11 horas 41 minutos y como todos los martes vamos a darle a esta hora la bienvenida a nuestra compañera de tareas, Silvia Fernández. Hola Silvia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Gisela, ¿cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bien por acá, transitando la mañana de martes, recién iniciadita la semana.
Así, estamos arrancando con una semana compleja como siempre. Y bueno, tenemos información que en realidad es información confusa. Me imagino que han, bueno, creo que lo han comentado y han visto a nivel nacional, los medios nacionales están tomando el caso de Abigail Carniel.
Sí.
Y se está hablando de una posible cooptación en una red de trata y demás. La verdad es que hay un expediente que tiene 500 hojas ya, y aún concretamente no tenemos mucho, pero bueno, para tener la información real de qué está sucediendo con este caso, porque ahora en unos días nada más va a ser ya un mes que Abigail está desaparecida en la provincia de Mendoza, tenemos una comunicación telefónica, si les parece, Gisela y Cristian, estamos en contacto con Fernando Peñalosa, el abogado de la familia de Abigail Carniel, y lo vamos a saludar para que, bueno, nos cuente concretamente qué es lo que hay en el expediente, qué información tenemos. Fernando, muy buenos días. Gisela Marsala, Cristian Ortega y Silvia Fernández, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Fernando, buen día.
Buenos días. Bueno, en principio esto que nos cuentes, hay un expediente de 500 hojas, en unos días ya va a ser un mes que Abigail Carniel está desaparecida. Queremos saber qué es lo que hay concretamente en ese expediente. Se está hablando en los medios, ha trascendido el nombre de tres personas que estarían involucradas, la amiga que la vio por última vez, que es una mujer de 45, 46 años, y se menciona a dos personas más. Uno de ellos es donde habría ido Abigail cuando se baja del colectivo, pero bueno, queremos saber concretamente cuál es la información que ustedes tienen, Fernando.
Las tres personas han estado presentes siempre. Al inicio de la investigación están presentes, de hecho, algunas de ellas han prestado declaración como testigos en el expediente. Y obviamente son las personas que quedaron cercanas a Abigail o que están cercanas a Abigail hasta el último momento en que sabemos o hay información cierta de haberla visto por última vez a Abigail. Bueno, obviamente hay otra información, hay incluso contradicciones entre estas mismas personas que son las que por ahí alimentan algún tipo de sospecha en concreto y prueba relevante como para imputarla, el fiscal no tiene. La idea de Torres, yo tuve una reunión el lunes con él, ayer a la mañana con él, y bueno, más o menos nosotros ya tenemos acceso al expediente, pero podemos conversar sobre la línea de trabajo, y él está obviamente pensando y sigue trabajando, orientando la investigación al barrio, a las inmediaciones del último lugar donde fue vista Abigail. Él tiene fuertes sospechas de que ahí está la información que le va a arrojar el dato sobre qué pasó con Abigail. Ya se hicieron rastrillajes, seguramente se van a hacer más. Y bueno, se sigue recibiendo información. Lo de la justicia federal, nosotros no hemos tenido un acceso directo, hicimos la presentación de la querella, pero bueno, ese es el tribunal del doctor Bento, y creo que son públicas las cuestiones vinculadas al doctor Bento, así que entiendo nos va a demorar el proveerse esa querella, pero no tenemos al menos conocimiento formal de que haya información. Obviamente cuando empieza a intervenir la justicia federal lo hace bajo la órbita o con la idea de evaluar una posible situación de trata. Entonces, ahí es donde se desatan y se articulan los distintos mecanismos nacionales, el Plan Buscar, el Ministerio Público Fiscal en Buenos Aires, y bueno, se operan todos esos disparadores de los distintos dispositivos que hay en procura de instalar el tema, de aportar recompensas si es posible, y obviamente instalar la figura de Abigail a nivel nacional. Eso entiendo es lo que está en movimiento desde la justicia federal. La hipótesis de trata es una hipótesis, al menos en este caso, que se estaría, al menos por lo menos, presentando como un poco más remota. No se descarta obviamente nunca ninguna, pero no es la principal, o al menos no hay elementos para sospechar la posibilidad de una situación de trata en relación a Abigail.
Es importante aclararlo eso, Fernando, porque justamente hoy ha tomado mucha trascendencia nacional el caso Abigail Carniel. Específicamente uno de los canales de noticias más importantes de Buenos Aires lo está tomando, de hecho hace hace instantes nada más han estado ahí en el Poder Judicial de Mendoza, y la hipótesis que marcan como la principal, entonces ya se empieza a hablar de esto y se empieza a confundir la información, es justamente el tema de la trata.
A ver, yo puedo decirle con certeza que no hay ninguna hipótesis fuerte. Entonces, barajar la hipótesis de trata o la hipótesis del homicidio o la hipótesis de, no sé, la que quieras mencionar, me parece que es arriesgado. Creo que para hablar de una hipótesis hay que tener elementos. Entonces, yo leímos la semana pasada el expediente, me entrevisté con Torres ayer y no se ve. Entonces, repito, no se descarta y hay que seguir investigándola, por supuesto. Creo que en esto todas las investigaciones y todas las líneas posibles suman. Pero creo que hay que ser cauteloso al momento de decir algo. Me parece que más que nada por la familia, que es quien recibe toda esta información, quien me llama cuando surge una noticia. Y la respuesta que le tengo que dar a ellos es la misma que te estoy dando a vos.
Fernando, yo quería hacerte una consulta muy puntual. ¿Estás conforme con cómo se está manejando la justicia provincial en el caso?
Sí, hasta ahora yo creo que se está haciendo lo que se tiene que hacer. Hay lugares de la investigación a donde nosotros no tenemos acceso y no lo vamos a tener nunca. Nosotros tenemos acceso al expediente, a lo formal, digamos. Todo esto tiene un trabajo de las distintas divisiones que trabajan en búsqueda de personas. Ahora se incorporó homicidio la semana pasada, que son tareas de inteligencia, de búsqueda, que son más tareas que se realizan en la calle o son tareas que se realizan a través del trabajo tecnológico en el acceso a los teléfonos, a las redes y demás. Pero entiendo que hay un trabajo muy intenso que se está realizando y eso me consta con la información que se va recibiendo. Nosotros accedemos a la información, siempre venimos 2-3 días atrás de lo que va sucediendo. Quizá ahora un poquito más cercana en relación al tiempo, algunas comunicaciones que nos van haciendo desde la fiscalía. Pero yo te tendría que decir que sí, entiendo que no hay... Se ha investigado bien lo que vimos del expediente, bueno, se accedió a todas las hipótesis que se van, hipótesis que tengan algún grado de relevancia, ¿no? Se las ha investigado, eso me consta.
Fernando, justamente en relación a las hipótesis que se puedan estar siguiendo, ¿Qué manejan ustedes, digamos, con qué detrás de qué? Entiendo que hay muy pocos elementos al día de hoy, pero si tuvieran que están pensando con los elementos que hay sobre la mesa, ¿qué hipótesis están siguiendo sobre la desaparición de Abigail después de tantos días, de ya semanas?
No voy a incurrir en lo que estoy criticando. Yo creo que, a esta altura podemos descartar la hipótesis de que Abigail se ha ido por sus propios medios.
Bien, esa es una hipótesis descartada.
¿Por qué? Porque es un tema que está muy fuertemente instalado acá en Mendoza, ahora bueno, se está instalando a nivel nacional, entonces cualquier situación de ese tipo y Abigail hubiese tenido acceso a esa información, bueno, hubiese tratado de contactarse con alguien, o hubiese dicho estoy acá. Por otro lado, por lo que dicen su mamá y sus amigas, tenía una actividad muy intensa, era muy activa en Facebook. Y desde que desaparece no hay movimiento en su cuenta de Facebook, ni comunicaciones por el chat de Facebook, que es la forma que ella tenía de comunicarse.
Hay que recordar, porque se ha preguntado mucho, que Abigail no tenía celular hace un par de meses porque lo había perdido, roto.
Sí, bueno, exacto. Ella se comunicaba cuando conseguía a alguien que tuviese datos, entraba a su cuenta de Facebook y por ahí se contactaba. Entonces, bueno, pensar que esa hipótesis con el tiempo se va debilitando. Entonces, bueno, hay que pensar en otra. Pero te repito, yo tengo conjeturas personales, pero no te las diría en privado. No animo a arriesgarlas por acá. Bien. Hay otro tema también que estamos trabajando desde ayer, porque la recompensa que se ofrece es de 200.000 pesos. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué tan poco? Consideramos que es poco dinero para una recompensa. Lo planteamos ayer a Torres y Torres nos planteó que hay una ley provincial del año 2008 que le impide al Ministerio de Seguridad ofrecer más de 200.000 pesos, una ley que está muy desactualizada. Nos había llamado la atención también a mí en lo personal, en el caso de Viviana Luna, que también hay una recompensa de 90.000 pesos. También me parece muy poco dinero. Entonces, A partir de ayer articulamos con algunos legisladores la posibilidad de que se modifique esta ley para aumentar la recompensa. Hoy nos inquieta este caso en particular, pero hay un montón de casos más. Si usted entra a la página del Ministerio de Seguridad, recompensa, van a ver, hay muchos casos resonantes con recompensas muy bajas. Entonces,
bien, Fernando, para ir cerrando, porque queda poquito tiempo por el programa, lo último que te preguntamos es, ¿se tomaron rastros de una posibilidad de que en algunas vestimentas, específicamente en la casa de Pacheco y Cepillo, que son dos de los sospechados o los que están implicados, había allí algunas manchas rojizas y demás? Ahí se está cotejando, ¿no?, el perfil genético. Entiendo que a la madre le habían pedido también el ADN. ¿Cuándo estarían esos resultados? Si podemos tener alguna información con respecto a eso.
No, pueden estar en cualquier momento. La posibilidad de que sean rápidos no es tal, porque primero hay que ver si el material que se levanta del secuestro es posible ser cotejado. Entonces es el primer estudio que tiene que hacer el laboratorio, y después, si es posible ser cotejado, cotejarlo. Al día de ayer, por lo menos, no estaba todavía Torres, amigo, no tenía ni siquiera un adelanto del cuerpo médico forense.
Bien, bueno, estaremos a la espera de esa información. Te agradecemos la comunicación con Radio Nacional Mendoza y obviamente a disposición para seguir visibilizando e informando de la manera más correcta posible, sin largar hipótesis que aún no, ni siquiera la justicia las tiene en cuenta, para justamente colaborar y contribuir con la información a lo que todos esperamos, que saber qué ha sucedido con Abigail. Te mandamos un abrazo.
Bueno, saludo a ustedes, muchas gracias, que tengan buen día.
Gracias.
Bueno, Gisela, Cristian, pasaba Fernando Peñalos, abogado querellante de la familia Abigail Carniel. El sábado 15 de mayo va a ser un mes de la desaparición de Abigail, y esperemos tener alguna concreción más, alguna respuesta más de la investigación que se está dando, que Fernando Peñalosa dice, al menos él dice estar conforme con lo que se está, con todo lo que se está llevando adelante por parte del fiscal Carlos Torres. Y ya para cerrar, chicos, decirles que hoy se cumplen 2 meses de la desaparición de Tehuel de la Torre, este joven de 22 años trans, que está desaparecido desde el 11 de marzo, que salió de su casa a buscar trabajo y no se lo volvió a ver nunca más. Van a haber algunas manifestaciones en algunas plazas de todo el país, concretamente a las 16 horas en Plaza de Mayo, porque todavía no se sabe qué sucedió con Tehuel, así que también se sigue reclamando por la aparición con vida y se sigue preguntando qué ha pasado con Tehuel de la Torre.
Bueno, Silvia, súper importante la confirmación o la puesta en claras de Peñalosa respecto a esta hipótesis que empezó a circular durante el día de hoy en el caso Abigail. No hay elementos para hablar de trata de personas y eso está bueno, por lo menos a estas horas, dejar eso claro y ver cómo sigue transcurriendo.
Es importante
entonces, totalmente,
dicen, informar bien sobre esto, porque en realidad, lejos de contribuir a lo que todos y todas queremos, que es justamente saber qué pasó con Abigail, la madre aún espera a la aparición con vida de Abigail, es lo que se espera también de los movimientos, se embarra más, ¿no?, el caso cuando se largan hipótesis que ni siquiera están tenidas en cuenta por la justicia, y Fernando Peñalosa fue muy claro diciendo que el de la trata es, esa hipótesis es como, ni siquiera está muy tenida en cuenta dentro de todas las hipótesis o sospechas que hay dentro de la investigación que se está llevando adelante en la fiscalía.
Bien. Bueno, Silvia, muchas gracias por esta nota y nos encontramos el jueves.
Dale, un abrazo a todos.
Abrazo, gracias.
Chao, Silvia.